Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Martiño Ramos, que hasta hace 6 meses era uno de los 10 fugitivos españoles más buscados por la policía, ya está en una prisión de nuestro país para cumplir su condena. Este profesor de música gallego era muy conocido en Ourense por su activismo político, ya que antes de que su caso saliese a la luz era militante de En Marea. Martiño fue condenado a 13 años y medio de cárcel por agredir sexualmente de forma continuada a una de sus alumnas, cuando ella era menor de edad. Los delitos se produjeron desde que la niña tenía 12 años hasta que cumplió los 16. Martiño era su profesor desde que la cría tenía 3 añitos y decidió contactar con ella con un perfil falso cuando ésta llegó a sexto de primaria. A través de Instagram se hizo pasar por menor de edad. Así mantuvieron una relación a través de internet durante más de un año. Él le mostraba un falso apoyo psicológico durante este tiempo, se preocupaba por ella y le pedía también vídeos de carácter sexual. Estas agresiones se volvieron presenciales cuando la niña empezó a insistirle en conocer su identidad real. Ese día, él le pidió que fuese a la clase de música y le confesó que él era el adolescente que hablaba con ella a través de Instagram. A partir de ese momento, según relata la investigación, la niña sufrió una disociación que le impidió denunciar lo que estaba ocurriendo. Las agresiones, que ya eran físicas, se prolongaron durante varios años más, con mucha violencia y actitudes sádicas por parte de Martiño. Y así continuaron hasta un día que la dejó tirada en el monte, semidesnuda, después de pegarle una paliza. En ese momento, la chica, con 16 años, decidió denunciar. Uno de los detalles más preocupantes de esta historia es que con la denuncia presentada y la investigación en marcha, Martiño siguió en libertad condicional e incluso llegó a dar clases en otro centro escolar. En septiembre del año pasado, cuando la justicia le comunica la condena y el ingreso en prisión, ya fue imposible localizarle. Se había fugado a Cuba. Allí trabajaba como fotógrafo y se movía en círculos relacionados con la moda. Se había creado otro perfil de Instagram con su nombre castellanizado, Martín, en lugar de Martiño, pero tenía una foto suya real. La policía publicó hace unos meses la lista de los 10 fugitivos más buscados y Martiño era uno de ellos. Fue localizado en Cuba, en La Habana, y el proceso para su extradición ha llegado hasta hoy. Finalmente, el agresor ha aceptado su traslado a España. Esta mañana ha aterrizado en Madrid y cumplirá su condena en nuestro país. 13 años y medio de prisión. Están pasando más cosas. 23 de abril, Día Mundial del Libro, porque en este día del año 1616 murieron dos grandes de la literatura universal, Shakespeare y Cervantes. Una jornada en la que en nuestro país se multiplican los actos relacionados con la lectura, con la compra de libros y el caso de Cataluña, con la tradición también de regalar una rosa. Es el día allí de San Jordi. En el Paseo de la Rambla de Barcelona se encuentra Mar Puerto. Mar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es, estoy en plena Rambla, uno de los epicentros de este San Jordi, donde las paradas de libros y rosas llenan la calle. Es un ir y venir constante de gente, parejas que se intercambian flores, lectores que empiezan a leer las primeras páginas del libro que se han comprado y turistas que se detienen también sorprendidos ante esta mezcla de cultura y de tradición.
Es otro que me ha parecido muy bueno y nada, me lo estoy pensando un poco.
Es el primer San Jordi que vas a vivir, sí, aquí entonces.
Sí, es muy bonito, sí, me parece muy bonito.
Los autores llevan firmando ya durante horas. Las manos de los que hacen cola van cargados de bolsas, de ejemplares recién comprados, de rosas rojas, porque siguen siendo estas las más demandadas. Y en medio de este ambiente festivo también se cuela la primavera, porque el polen de los plataneros está hoy muy presente aquí en la ciudad, con más de una persona tosiendo y estornudando mientras siguen caminando y siguen avanzando entre la multitud.
Gracias, Mar. La DGT pone en marcha el teléfono 018 para atender a las víctimas de tráfico, una demanda histórica de las asociaciones de víctimas para quien sufra su accidente en la carretera. Carmen Lavallén.
El 018 está operativo desde hoy y cada día entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. Busca ser el primer punto de contacto para ofrecer a quien sufre un accidente de tráfico atención y orientación o derivación a toda la red de apoyo. Un nuevo servicio que presentaba este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Ofrece atención personalizada, prestada por un equipo multidisciplinar. Es un servicio clave como primer punto de contacto a través del cual Las víctimas reciben información.
El 018 no es un teléfono de urgencias, sino que sirve para recabar ayuda psicológica, social, legal o médica tras un siniestro. Es gratuito y confidencial y tiene como objetivos reducir barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de recursos económicos o el desconocimiento de los recursos disponibles.
Y hoy ya está previsto que se celebre en Washington una segunda ronda de conversaciones entre los enviados de Israel y Líbano con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio presente también. Líbano pide formalmente la extensión de la tregua que finaliza el domingo como condición para seguir negociando la paz. Sobre el terreno, Israel ha ordenado el desalojo del sur del país, donde sigue manteniendo una fuerte presencia militar y continúan demoliendo aldeas enteras. Y en los deportes, anoche se lesionó Lamine Yamal y ya conocemos el alcance de la lesión y si llega ¿Llegará tiempo para jugar el Mundial este verano, Rubén Vasco?
Sí, buenas noticias para España, pero malas para los aficionados del Barça, Víctor Navarro.
No se pierde el Mundial, que era su objetivo, de hecho el Barça lo remarca incluso en su propio comunicado médico, pero sí los 6 partidos de Liga que restan y levantar ese título. 9 puntos de ventaja de los de Flick sobre el Real Madrid, pero sin un Lamine Yamal que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Tratamiento conservador para él, evidentemente se pierde lo que resta de temporada de Azulgrana, incluido ese clásico en el Camp Nou, pero Lamine estará con la selección en verano.
Además, esta lesión de Lamine es la misma lesión que sufren los jugadores del Madrid, Arda Güler y Eder Militao. Y en baloncesto, ya sabemos cómo se jugarán los partidos del playoff de la Euroliga entre el Real Madrid y el Apoel los días 29 de abril y 1 de mayo. Pilar Casado.
Partidos declarados de alto riesgo y que hoy, tras la reunión mantenida con la delegación del gobierno, se ha llegado al acuerdo de que se celebren con público previamente identificado, lo que traducido significa que serán los 8.000 abonados del Club Blanco los que tengan acceso o, en su defecto, a quienes cedan los abonos. No habrá venta de entradas, tampoco aficionados israelíes. Se reforzarán los controles de acceso, cuya apertura se adelantará, y el dispositivo policial pasa a ser de 450 efectivos.
Y volviendo al fútbol, esta tarde tenemos 3 partidos de liga, a las 7 Levante-Sevilla, a las 8 Rayo Español y a las 9 Oviedo-Mallorca.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 23 grados a estas horas. En el centro hay aviso amarillo por tormentas a partir de las 8 de la tarde. Va a llover, soplarán fuertes rachas de viento. Mañana va a llover por la mañana y bajarán las temperaturas hasta los 23 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 entre Valdemoro y Pinto, en la A42 en Torrejón de la Calzada, en la 6 en Majadahonda, en M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3 y en Pozuelo y Mirasierra circulando hacia la 5. En el interior se ha producido un accidente en la M30 en la zona del puente de Ventas. Está cortado el carril izquierdo de la calzada sentido A3. Y la compraventa de viviendas en la región cayó un 3% en febrero con respecto al mes anterior, con cerca de 7.000 operaciones. Escuchas La Tarde de COPE.
See tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds.
La justicia sigue siendo lenta en España. Juzgar 13 años después unos hechos que involucran a un gobierno que ya no existe provoca que los testigos recurran a fórmulas del tipo pues no me acuerdo, puede ser. Y ha vuelto a ocurrir, y en varias ocasiones esta mañana además. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, la que fuera ministra también y exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, han declarado como testigos en el juicio de la Operación Kitchen. Te recuerdo que se juzga a la cúpula del Ministerio del Interior acusada de haber organizado un entramado policial para espiar al gerente del Partido Popular, Luis Bárcenas, y robarle documentación que pudiera revelar la presunta financiación irregular del Partido Popular. Sandra Senjo, muy buenas tardes, Sandra.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú has seguido atentamente la declaración esta mañana del expresidente Mariano Rajoy. ¿Cómo estaba? ¿Cómo ha declarado?
Bueno, pues tranquilo y tajante ante las preguntas que le han ido haciendo, que ha negado con rotundidad en su mayoría, o que, como apuntabas, pues ha dicho no recordar, sobre todo aquella más concretas, ¿no? Porque han pasado muchos años, como decías. Preguntas que en primer lugar le ha realizado la abogada del PSOE, porque junto con Podemos, ambos partidos ejercen la acusación popular. Ha sido poco más de media hora de declaración, recordemos, en calidad de testigo, en la que el expresidente del gobierno también ha respondido, bueno, pues en tono irónico. En la primera cuestión, de hecho, que le ha trasladado la abogada socialista sobre el nombre y los apodos que aparecen en los papeles de Bárcenas, así le ha respondido Mariano Rajoy. Pilar.
Raj, M. Rajoy, el asturiano o el barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Bueno, en varias ocasiones, de hecho, Pilar le ha llamado al orden la jueza, la abogada del PSOE, pidiéndole que se ciña a los hechos de la acusación. Pero bueno, Rajoy ha negado todo, ha dicho que es absolutamente falso que Bárcenas le entregara cualquier sobre o documento que fuera destruido y que jamás se ha reunido con el excomisario Villarejo ni ha tenido tampoco conocimiento de sus actividades.
Yo me llamo Mariano Rajoy, pero después cada uno me llama como quiere, una respuesta desde luego muy, muy gallega, como es él. Bueno, Sandra, sobre lo sustancial de la declaración de hoy, que era saber si existió ese entramado policial para robarle pruebas al ex tesorero del partido y si él estaba al tanto de esa operación, ¿qué ha dicho Rajoy?
Bueno, pues Rajoy ha subrayado que en ningún caso ha habido ninguna operación política, que después conocieron que sí que había una operación policial, pero para recuperar el dinero que se llevó Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Ha dicho que es absolutamente falso que Bárcenas le hiciera entrega de cualquier sobredocumento, ni que haya estado al tanto de la destrucción de ninguna prueba. Y para defender que no tenía conocimiento de nada de ello, bueno, pues Rajoy se ha referido a las cajas que Luis Bárcenas habría mantenido durante meses en su despacho en Génova, hasta 27 cajas, Pilar, con diversos documentos sobre en las que le insistieron en que fuera a recoger e incluso le dijeron que si no, las iban a dejar en la calle.
Todos esos documentos con los que luego amenazaba, pues estuvieron durante dos meses en la sede del partido. Si hubiéramos querido verlos, pues fíjese usted. Pero esa es la historia, eso es lo que yo recuerdo que me pareció muy llamativo. Luego decía que tenía papeles, pero si estaban allí...
Rajoy niega tener conocimiento de ninguna operación policial, pero se ha esforzado, Sandra, el expresidente, en exculpar a la cúpula del Ministerio del Interior. ¿Cómo lo ha explicado?
Bueno, sí, ha hecho referencia a que el ministro del Interior no es conocedor nunca de determinadas decisiones que se toman, que da incluso la sensación, ha dicho Rajoy, de que no somos conscientes de que entre las funciones de un ministro en ningún caso está pues obtener confidentes o saber todos los detalles de las operaciones. Y para esa defensa que ha hecho de la cúpula de Interior, Rajoy se ha referido a su etapa en el ministerio.
Yo le digo, yo jamás supe nada ni de confidentes, ni de operaciones, ni de fondos reservados. Y estuve un tiempo muy difícil en el Ministerio del Interior.
La Fiscalía pide 15 años de prisión para el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que se sienta en el banquillo. Recordamos además que Bárcenas, que es acusación particular en este juicio, como perjudicado, declaró este lunes que guardaba un audio sobre Mariano Rajoy y que encargó a un preso de Soto del Real, experto en informática, que destruyera ese material almacenado en la nube.
Estaba diciendo lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados con MR, que era Mariano Rajoy. Cuando pongo email es porque le he dado los datos del email que están vinculados a la nube y le doy las claves para que pueda tener acceso a esa información.
Hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden.
No debe de quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos.
Vuelvo contigo, Sandra. Las acusaciones populares de PSOE y Podemos le han preguntado por varios mensajes que el expresidente se intercambió con Luis Bárcenas. ¿Qué ha respondido ahí Rajoy?
Bueno, pues le han preguntado por varios mensajes, como dices, a los que durante todos estos años he hecho referencia en varias ocasiones. Entre otros, ese Luis sé fuerte que seguro todos recordamos y en tono irónico también así ha respondido Mariano Rajoy.
Sí, se acuerda usted de haberle enviado un mensaje al señor Bárcenas que decía Luis sé fuerte.
Bueno, ese me he acordado porque a lo largo de los últimos 15 años pues se publicaba casi todos los días, por lo cual supongo que sí.
En cualquier caso, Pilar, ha sido también tajante el expresidente del gobierno y exlíder del Partido Popular sobre su relación con Bárcenas. Mira, la describe como estrictamente profesional, dice que no era una persona de su confianza, incluso ha declarado que la ruptura con él se produjo cuando en la dirección del partido llegaron a la conclusión de que no era trigo limpio.
Gracias, Sandra.
A ti, Pilar.
Están conmigo hoy en la tarde de COPE Ana Martín y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Pilar. Bueno, sí, claro, el mensaje de Luis Sefuerte le ha acompañado acompañado a Rajoy, yo creo que como él dice, ¿no? Como decía con ironía todos los días de su vida.
Hacemos lo que podemos.
Eso es, también, ¿cómo habéis visto en la declaración esta mañana al expresidente del gobierno?
Bueno, pues para quienes lo sufrimos, como periodistas, me refiero como presidente del gobierno, pues es una especie de revival, ¿no? De aquellas frases famosas de Mariano Rajoy. Yo creo que ha sido muy él, es una anguila, es absolutamente escurridizo. Pero sí hay algo que yo he sacado en claro de su declaración, y es la defensa cerrada que ha hecho de la actuación del Ministerio del Interior, que, como bien decías al principio, es la actuación que se juzga en este juicio. En este juicio ha quedado al margen la supuesta conexión política, es decir, por orden de quién, quién mandataba, si era María Dolores de Cospedal o el propio Mariano Rajoy, a la cúpula del Ministerio del Interior a investigar a Luis Bárcenas. Y lo que ha hecho ha sido defender la actuación de esa cúpula del Ministerio del Interior. Yo imagino que para que a su vez el propio exministro Jorge Fernández y el exsecretario de Estado de Seguridad, pues tampoco probablemente apunten hacia arriba.
Lo que ha quedado claro una vez más es que Rajoy tiene sentido del humor, tiene aplomo, y también que
tiene una viscómica,
sí,
¿verdad? Muy
tiene sentido del humor,
¿eh?
tiene aplomo, es ingenioso, además es que deja frases memorables, se publicó un libro recogiendo frases suyas, muy muy divertido. Pero aparte de todo esto, hoy también lo tenía muy fácil, es decir, tampoco tenía que hacer frente nada más que a dimes y diretes, ¿no? Más o menos elaborados, sostenidos también con cierto aplomo, porque hay que reconocer que Bárcenas también lo tiene, ¿no? Lo demostró el otro día y lo demostró también en su propio juicio, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en uno de sus juicios y en persona todavía llamaba más la atención el aplomo con que decía cosas como que, pues yo qué sé, como que no declaraba impuestos por sentido común, ¿no? Y cosas de estas. También tiene aplomo Bárcenas, pero no ha aportado nada más que dichos, ¿no? En algún caso contradictorios, además, con dichos anteriores. Por lo que lo tenía bastante fácil. Y creo que lo que ha hecho ha sido, bueno, pues efectivamente ofrecer un relato alternativo que pudiera, de alguna forma, sustraer a la condena a sus subordinados, ¿no? Pero lo ha hecho en términos abstractos y generales, ¿no? Tampoco lo ha hecho en términos concretos, ¿no? Es verdad que la normalidad del día a día, ni el ministro, ni siquiera el secretario de Estado de Seguridad, están en los detalles de las operaciones policiales, ¿no? Eso es cierto, pero también puede ser de otra manera. Es decir, también si alguien tiene mucho interés, podría estar ahí, ¿no? Digamos que él tampoco se ha gastado de más. Ha hecho, bueno, pues un planteamiento a lo que podría ser alternativo, a lo que se pueden ahora agarrar los imputados, pero claro, todo eso va a estar a expensas de lo que declaren sus subordinados. Es decir, la teoría de que unos policías por sí solos, en un exceso de celo para tener algún tipo de material que luego venderles a los superiores, obraron sin instrucciones, bueno, pues habrá que ver lo que dicen esos policías, y habrá que ver también cuál es la solidaridad en ese binomio, ¿no?, entre el exministro y el secretario de Estado, que parece que no es mucha.
Bueno, también ha declarado esta mañana como testigo la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Cospedal ha negado que hiciese encargos concretos al excomisario Villarejo, también acusado en este juicio por formar parte de ese supuesto entramado policial diseñado desde el Ministerio del Interior. Cospedal ha negado que Villarejo le informase sobre el seguimiento a Bárcenas y duda que los llamados papeles de Bárcenas, las anotaciones sobre una presunta caja B en el Partido Popular, fueran ciertas.
Lo único que yo le puedo decir, letrada, es que yo le puse una demanda al señor Bárcenas por la publicación de esos papeles y también al periódico que los publicó por vulneración del derecho al honor en mi caso. Y que esa demanda se la gané. Eso es lo que yo le puedo decir.
Sí,
esa fue mi
actuación.
Pero de otros temas no le puedo hablar porque no los desconozco. Porque además dudo que fueran verdad, pero bueno.
¿Os parece que la declaración de Cospedal era más comprometida para ella que la de Mariano Rajoy?
Claro que sí, entre otras cosas porque Mariano Rajoy nunca ha estado imputado en este procedimiento y en cambio María Dolores de Cospedal sí lo estuvo, como también su exmarido, que ha declarado también en las últimas horas, el empresario Ignacio López de Hierro. El instructor en su día, García Castellón, desimputó a ambos por falta de indicios suficientes, dijo, algo que recurrió a la Fiscalía, por cierto, entonces el caso, por tanto, para ambos quedó sobreseído, pero, y es lo que algo en lo que la jueza ha recordado a ambos durante los dos interrogatorios, digamos que cualquier cosa que digan en su contra luego puede ser utilizado en un futuro, podría ser utilizado para volver a imputarlos. Por eso Cospedal caminaba sobre un campo de minas, a diferencia de Rajoy, y por eso ha sido, claro, extremadamente cauta para no declarar nada que pudiera perjudicarla, como así ha sido.
Efectivamente, su posición era bastante más comprometida, no solo por la imputación, sino también porque, bueno, de cara a la opinión pública hay muchas conversaciones con Villarejo, que es uno de los elementos de la trama, ¿no? Pero a mí también me ha llamado la atención que la he visto muy segura, la he visto bien preparada, ¿no? Bueno, ella a fin de cuentas tiene formación jurídica y larga práctica además como abogada del Estado, y claramente venía bien preparada y venía bastante tranquila, ¿no? O sea, que preocupada, como es lógico, pero yo pensé que dudaría más, sobre todo porque ya siendo alguien que tiene una formación, también tiene un historial de declaraciones no precisamente afortunadas en situaciones comprometidas, ¿no? Y la he visto bastante centrada.
Hay que recordar que la obsesión del Partido Socialista en este juicio que ejerce la acusación popular es escalar esa responsabilidad a dos personas, tanto Cospedal como Rajoy, e incluso que esto afecte a Feijóo, que es ya el más difícil todavía, y eso es algo que no se está juzgando ahora. De hecho, en el primer día de juicio, la abogada del Partido Socialista pidió la suspensión precisamente para imputar nuevamente a Cospedal, algo de lo que la jueza no se hizo caso.
Pues el juicio del caso Kitchen, que continúa en la Audiencia Nacional, en los próximos días ya declaran los acusados, ¿no, Ana?
Sí, eso es. Así que por eso digo que un poco la declaración de Mariano Rajoy en defensa de sus subordinados podía ser también una declaración preventiva de no nos vayamos a hacer daño. Es verdad que hasta ahora el ministro del Interior, Jorge Fernández, que fue una persona de su absoluta confianza durante muchos años, no ha hecho ninguna declaración que explícitamente apunte ni a él ni a la cúpula del partido, pero esa declaración que haga ahora en sede judicial ya como imputado y enfrentándose, no sé a qué pena se enfrenta, pero vamos, son muchos años de prisión, pues hombre.
Él y el que era su segundo.
Es dinamita, a ver qué dice.
Bueno, pues estaremos pendientes del juicio del caso Kitchen y lo que pase también, que va a ser importante la semana que viene en el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo. Recordamos, sentados en el banquillo, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, y llegan precisamente el turno de sus declaraciones miércoles, jueves y viernes, creo que va a ser, ¿no?
Sí, porque el juicio está semanalmente dividido en en esos tres días, martes, miércoles y jueves, así que ya les toca a él. Creo que en total van a ser cerca de 80 testigos.
Bueno, crónica de tribunales que vamos a tener a Tutiplén la semana que viene. Y mientras tanto, pues el ciclo electoral que se va completando. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, va a tomar mañana viernes posesión de su cargo después de un acuerdo de gobierno con Vox que introduce el polémico término prioridad nacional, lo que ha provocado una fuerte discusión política en las últimas horas. También en Aragón va a haber un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. En este caso, el partido de Abascal tendrá una vicepresidencia y tres consejerías. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos a comparar los dos acuerdos, el de Extremadura y el que han alcanzado también PP y Vox en Aragón. ¿Qué cosas son iguales en ambos acuerdos de gobierno?
Pues lo primero, lo de la prioridad nacional en ese acceso a las ayudas públicas. El acuerdo de Aragón copia exactamente lo que los dos partidos han firmado en Extremadura. Todo el capítulo de la inmigración es idéntico. Aragón incluye como Extremadura ese periodo mínimo reforzado de arraigo, el empadronamiento y la vinculación con el territorio. Y hay otros aspectos de la cuestión migratoria: prohibición del uso del burka en espacios públicos, rechazo frontal a los menas, verificación de la edad de los inmigrantes ilegales, un plan de retorno y repatriación de estas personas. Son textos prácticamente idénticos en los acuerdos de Extremadura y Aragón. En los dos acuerdos, además, se pone un plazo concreto de ejecución a cada medida, es otra cosa que es igual. Y en los dos, Vox se reserva la Consejería de Familia, Asuntos Sociales y Desregulación, que es ese otro gran concepto que han introducido los de Abascal sin concretar qué se va a desregular o desmontar.
Esto en cuanto a las similitudes, ¿pero hay diferencias?
Bueno, el Acuerdo de Aragón es un acuerdo más extenso, más detallado, son 117 medidas, 39 páginas frente a las 23 del acuerdo extremeño, y tiene alguna nota diferencial como son las relaciones de Aragón con la vecina Cataluña. En el apartado 12 de ese acuerdo, que titulan Libertad frente al adoctrinamiento y la imposición, proponen medidas para librar Aragón, dicen, de la imposición del catalán. Anuncian la supresión del Instituto Aragonés del Catalán y la derogación de entidades públicas y leyes ideológicas sin mayor concreción por el momento.
Gracias, Araquis.
A ti.
Esta mañana en Herrera, en COPE, el reelegido presidente, bueno, el que va a ser reelegido presidente de Aragón, Jorge Azcón, le contaba a Jorge Bustos las consecuencias que está teniendo en su comunidad la exigencia del conocimiento del catalán para renovar los permisos de residencia en Cataluña.
Exigir que se conozca el catalán por delante de lo que es el conocimiento del castellano para obtener un permiso de residencia tiene consecuencias, y en Aragón lo sabemos bien. Hay inmigrantes que no conocen el catalán y que en lugar de pedir esos permisos en Cataluña los piden en comunidades autónomas limítrofes.
Lorenzo, Ana, habéis seguido atentamente los dos acuerdos, tanto en Extremadura como en Aragón. ¿Qué significa que en los dos casos los dos acuerdos sean prácticamente iguales?
Bueno, claramente hay una estrategia nacional por parte de Vox, y también pues parece que hay una estrategia nacional o una estrategia común en cuanto al pacto, ¿no? Y también, fíjate, yo creo que lo que se observa en ambos acuerdos es que cada uno los entiende a su manera, para empezar. Y segundo, hay una serie de cuestiones, y muchas las acaba de mencionar ahora Araquis, ¿no? Desde el arraigo, por ejemplo, la imposición del burka, la prohibición del burka en espacios públicos. Hay muchas cuestiones que están expuestas, si no están reguladas taxativamente las leyes, sí que están expuestas a decisiones judiciales que además ya se han producido en algunos casos en sentido adverso a lo que está recogiendo estos acuerdos, ¿no? Con lo que no sé si hay una asunción de que se está pactando algo que no sé en qué medida se implementará. Me imagino que se implementará en mayor medida si está en una consejería de Vox que si está en una consejería del PP, aunque si es el acuerdo pues debería vincular a ambos, pero que al final son medidas que bueno, si se empiezan a impugnar en los tribunales, como es previsible que vaya a suceder, pues no sé muy bien qué virtualidad efectiva final van a tener, ¿no? Más allá de la retórica y más allá de que estamos en una campaña electoral ya en Andalucía y luego en una precampaña de un año para las generales, ¿no? Parece como si se hubiera llegado a una solución, que ese periodo de tiempo sea útil para ambos, ¿no?
Hombre, yo creo que cuando el principal argumento de defensa del Partido Popular es que las leyes se van a cumplir, pues esto dice muy poco en favor de estos acuerdos, yo creo, en lo que se refiere al Partido Popular, que a mí me parece que se ha visto enredado, por una parte, en los bulos difundidos por el Partido Socialista, que ha llegado a decir que se iba a dejar a las puertas de los hospitales sin atención a los hijos de los inmigrantes ilegales. Por otra parte, a las declaraciones confusas de propios dirigentes del Partido Popular y especialmente de Juanma Moreno, que empezó abjurando de esto de la prioridad nacional y para acabar diciéndonos ayer o antes de ayer que lo que le han explicado es que va por el arraigo. Y luego también, por último, se ha visto enredado en esta postura de máximos de Vox, que la vimos ayer con una moción que presentó en el Congreso y que provocó una ruptura del Partido Popular y de Vox, porque ahí sí hablaba claramente de que los españoles son primero. Yo creo, por decirlo rápidamente, que en estos pactos Vox se queda con la espuma y el PP con la cerveza. Al final va a presidir ambos parlamentos regionales, va a presidir ambos gobiernos regionales el Partido Popular, pero es verdad que la filosofía y los marcos son todos los de Vox. El tema de la seguridad, el rechazo de la gente de la Agenda 2030 y el dogmatismo climático, el rechazo del Islam, la reemigración, la inmigración vinculada a la delincuencia, políticas de natalidad, en fin, son varias de ellas cuestiones que van impresas en el ADN de Vox, y luego las palabras no son inocuas. De todas maneras, digamos también que hasta ahora el mayor ataque contra la igualdad o la mayor discriminación que se está dando es contra los castellanoparlantes en el País Vasco y en Cataluña, que para acceder a empleos, a la oferta de empleo público en ambas, necesitan un nivel dependiendo de cuál, pero dependiendo del tipo de trabajo, pero de euskera y de catalán respectivamente. Y eso en el caso de del País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia Vasco lo tiene recurrido ante el Constitucional, de hecho, la última ley de empleo público del País Vasco, y en el caso de Cataluña, el Tribunal de Justicia catalán acaba de anular una oferta de empleo público para los choferes del Parlament catalán porque les pedía un nivel absolutamente desproporcionado de catalán. Recordemos que es que en España tenemos un idioma común y que todos tenemos no solo el deber de conocerlo, sino el derecho a usarlo.
Bueno, pues hay acuerdos, como decíamos ya, de gobierno entre el Partido Popular y Vox, tanto en Extremadura como en Aragón. ¿Será igual o parecido el acuerdo al que pueden llegar en Castilla y León? COPE Castilla y León, Laura Ríos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Laura, ¿cómo van por allí las negociaciones para formar gobierno y cuál es el calendario?
Bien, podríamos decir que están en una fase todavía muy embrionaria, pero eso sí, encaminadas a cristalizar con un acuerdo que sería similar al de Extremadura e incluso al de Aragón. La pista ya la han dado los parlamentos autonómicos, también aquí en Castilla y León, en manos del PP. Ha sido un primer acuerdo que anticipa al del Ejecutivo, porque aquí Vox también quiere responsabilidades de gobierno, pero las elecciones en Andalucía podrían, eso sí, enfriar un inminente pacto entre PP y Vox, que mantienen pausados los contactos. Eso sí, el 7 de mayo es la fecha límite. Alfonso Fernández Mañueco debería ya haber sido propuesto y a partir de ahí se convocaría sesión de investidura. El presidente en funciones y quien optará a repetir mandato exige estabilidad.
Trabajaremos con intensidad, pero trabajaremos también con tranquilidad para tener un proyecto de futuro para Castilla y León. Yo creo que eso es algo imprescindible. Más allá de cualquier consideración o medida puntual que explicaremos cuando llegue el momento, sí me quiero quedar con esa reflexión que les he hecho. Vamos a trabajar para tener un proyecto estable de futuro para nuestra tierra.
Y Pilar, si miramos el acuerdo reciente de Aragón, Vox se hace con familia, medio ambiente, agricultura. Aquí en 2022 ya gestionó media legislatura, economía, agricultura y cultura. Algunas medidas como la gratuidad de la primera matrícula universitaria o rebajas de impuestos son similares a las que ha planteado aquí en campaña el PP, pero la pregunta es, y lo habéis propuesto, ¿qué pasa con el concepto de prioridad nacional? Aquí el PP prefiere hablar de su propio modelo de humanismo solidario.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa en Castilla y León, que es, por cierto, la primera comunidad donde partieron peras, ¿no? Los dos partidos, tanto el Partido Popular como Vox. Laura Ríos, gracias.
A ti, hasta luego.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, al que las últimas encuestas sitúan al borde de la mayoría absoluta de nuevo, se ha mostrado bastante molesto con esta polémica de la prioridad nacional. Vamos allí también a Andalucía. Yolanda Guirado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo se percibe desde Andalucía esta polémica y cómo puede afectar a esa campaña electoral que arranca a finales de la semana que viene?
Bueno, pues el Partido Popular se mantiene alejado de Vox y el PSOE siempre que puede, y también esta vez, bueno, pues aprovecha para decir que el PP se deja caer en los brazos del partido de Santiago Abascal. Aquí hay que tener en cuenta que Juanma Moreno gobierna con mayoría absoluta y es una mayoría absoluta que, recordemos, conseguía hace 4 años ensanchando el centro. Esto quiere decir que se hizo con buena parte del voto desencantado del PSOE y también voto andalucista. Por tanto, Juanma Moreno es muy consciente, sabe que si él se mete en este charco no va a contar de nuevo con el apoyo del votante que históricamente ha sido el PSOE que le votó hace 4 años y que aspira a que vuelva a votarle, ¿no? Además, hay que destacar que las encuestas, como tú decías, Pilar, son muy favorables para el Partido Popular. La previsión más pesimista le deja a solo un escaño de la mayoría absoluta, así que el objetivo claro del PP es conseguir revalidar esa mayoría absoluta y así no tener que negociar con Vox asuntos de este tipo, asuntos de este calado. Juanma Moreno se ha mostrado muy molesto, ha dicho que Vox con este tipo de propuestas solo quiere acaparar titulares y ha dejado claro, al igual que su partido, en que la prioridad nacional se basa en el arraigo. Vamos a escuchar al presidente andaluz.
Vox se mueve a impulso de grandes titulares, de polémica, de puntos de confrontación. Lo que me han trasladado mis compañeros, en este caso de Extremadura, y mis compañeros también de Génova, es que ahí está muy claro que está vinculado al arraigo. Al arraigo personal con el territorio, el que se demuestre el arraigo, ¿no? Es como si yo mañana pido aquí una vivienda de protección oficial y no estoy censado en Sevilla.
Todo esto, Pilar, a una semana de que arranque la campaña electoral. Aquí en Andalucía arranca el próximo día 1 de mayo, así que bueno, vamos calentando motores.
Gracias, Yolanda. Gracias. Ana, Lorenzo, ¿se ha metido el Partido Popular en un lío con esta retórica por la que apuesta Vox principalmente? Porque si tiene que estar explicando y justificando permanentemente lo de prioridad nacional y está recurriendo, no, es que lo que queremos decir realmente es arraigo. ¿Por qué han apostado por ese término?
Pero es que ¿cuál es la alternativa, Pilar? Quiero decir, al final en Extremadura había una cuenta atrás hacia una repetición electoral. El pacto tenía que ya hubo una investidura fallida. El pacto tenía que producirse antes del 4 de mayo. Y en Aragón iban camino de lo mismo. En ambos lugares, no recuerdo ahora, pero creo que entre el Vox estuvo en una entre el 17% y en otra con un 18% de porcentaje de voto, es decir, con un porcentaje importante. Y al final también Vox ha impuesto sus condiciones. Yo creo que haber ido a una repetición electoral habría sido suicida en ambas y que han tenido que tragar con ciertas cosas. Ahora bien, ya luego es discutible si debían haber tragado tanto, si no, si podían haber tensado más la cuerda. Juanma Moreno es normal que rechace de plano estos acuerdos porque él necesita una mayoría amplísima en la que van desde posibles votantes de Vox a exvotantes del PSOE, que fueron en realidad los que en el año 2022 le dieron esa mayoría absoluta. Y con términos como lo del arraigo nacional, pues probablemente esa mayoría amplísima de andaluces no comulguen.
Necesitaban cerrar, sin duda, ¿no? Porque no podían ir con todo esto abierto. Pero lo que han hecho, en mi opinión, o tal y como lo veo, es encontrar una solución que les permita tener algo por donde escaparse. Es decir, les permita decir que, bueno, que han aceptado algo que proponía Vox, pero que tienen como una especie de válvula de escape para poder venderlo. No creo que están bajo el síndrome de julio del 23. Es decir, es evidente, ¿no?, el impacto que tuvieron aquellos pactos con Vox previos que les costaron las elecciones generales. Y, bueno, pues han optado por el mal menor, ¿no? Una solución para ver si pueden trampear ahora en Andalucía durante estas semanas y luego en el conjunto de España durante un año con esos conceptos que a su vez tienen esa coletilla para descafeinarlos.
La semana que viene recordamos que empieza la campaña electoral para las elecciones de Andalucía que tendrán lugar el próximo 17 de mayo. Bueno, estamos a viernes. No, ¿hoy es viernes? No, ¿no?
Ya jueves, empiezo
yo,
jueves.
Ya empiezo yo con mis problemas con el calendario. Se ríe Rosado, no. Rosado, porque es que no doy una. Jueves, son las ganas de que venga ya el viernes. Estamos a jueves, 23 de abril sí que es, ¿verdad? Confirmamos que
sí, porque
hoy es el día del libro y es el momento perfecto para reclamar ese libro que dejaste pero que nunca volví a tu casa, Rosa.
Sí, y para confesar cuál te quedaste tú, porque a veces que pides prestado y tampoco devuelves. Hoy podemos decir que es el día del libro o el Día Internacional de las Cuentas Pendientes.
Hola, buenas tardes, gente. Yo dejé un libro cuando tenía 17 o 18 años a una chica que me hacía gracia, un libro de Nostradamus, una versión de las primeras que sacaron. Era una que veraneaba en el pueblo y así pasaron un par de años a ver cuándo me le traes y nunca me se supo. Luego dejó de venir y se olvidó el libro. Pero yo también me quedé con un libro, lo que pasa que este era de una biblioteca, del cuartel donde hice el servicio militar. Una enciclopedia de pesca muy chula. Y lleva el libro conmigo unos 40 años. Venga, un saludo, gente.
Los que se van por los que vienen, ¿no?
Me hace gracia lo de una chica que me hacía mucha gracia.
Claro, sí. Pues, seducción fallida en este caso. Se quedó sin romance y con el hueco en la estantería porque la chavala se quedó con el libro. Bueno, y aquí va una solución para evitar el estrés que nos genera prestar nuestros libros.
Buenas tardes, gente. Pues yo he llegado al punto ya de comprarme los libros dos veces, porque si un libro me gusta mucho, lo compro otra vez para dejarlo, porque para mí no hay nada más bonito que dejar un libro que me haya gustado y que otra persona pues pueda sentir eso. De hecho, además, mi copia es que siempre suele estar llena de subrayados, de rayas y demás, y bueno, es como muy personal todo lo que apunto y casi que prefiero dejar otra copia y permitir a otra persona que viva algo bonito que yo he vivido.
Fíjate.
Qué bueno, qué bonito. Oye, tengo una curiosidad. Lorenzo Silva, escritor. ¿Un escritor subraya también los libros o es un pecado mortal?
Yo sí, es que el libro es mío y hago con él lo que necesito. Yo subrayo con lápiz, pero sí, claro que sí.
Uh-huh. ¿Y lo prestas?
Procuro no prestar, porque me ha desaparecido alguno.
Claro.
Y en particular me ha desaparecido alguno muy valioso y te da mucha rabia. Yo presté a un amigo mi ejemplar del manifiesto del Partido Comunista de la edición Progreso de Moscú, que era una traducción muy buena al español, por cierto. Estaba muy bien escrito y nunca volvió. Y luego no he podido
volver a encontrar. ¿Pero lo reclamaste?
Sí, no volvió.
¿Y sigue siendo tu amigo?
No, claro. Perdimos el contacto.
Perdiste el libro y la amistad.
Perdimos el contacto y el libro no volvió jamás.
Si ya lo habías dicho. Pierdes el libro y pierdes el amigo. Bueno, cuéntanos si tienes algún libro que no has devuelto y cuál tomaste prestado para siempre en el 607 15 0602.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, ¿a ti también te pasa que tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año? Increíble. ¿Estarás contento? Pues hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde Malabo, la capital de Guinea. Mira, hemos estado con la hermana Elena. Es una carmelita misionera de un pueblecito de León. Tiene 83 años, se dedica a la educación, lo que es la mujer y la lucha por la igualdad y la formación de las chicas en esta parte del mundo. Lo de esta mujer es increíble.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Los más grandes en imaginación son
los pequeños.
Por eso Hipercor y El Corte Inglés celebran el Día del Niño con un 25% de descuento en una selección de juguetes de primeras marcas.
Barbie, Fisher-Price, Lego Disney Princess, Play-Doh, Playmobil.
Jugar es una actividad esencial para niños y niñas.
Del 20 al 26 de abril, 25% de descuento en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que se lo pasen en grande.
¡Los pequeños!
En tienda web y app.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día del Libro, una jornada para celebrar la lectura y también para preguntarnos qué lugar ocupa realmente en nuestra vida. Según la última encuesta de hábitos de lectura del Ministerio de Cultura, que recoge datos entre 2024 y 2025, el 64,9%, es decir, el 65%, por redondear, 65% de la población española ha leído al menos un libro en el último año, es decir, casi dos de cada tres personas leen, pero todavía hay un 35% que no lo hace nunca. Seguimos en la tarde de COPE con Lorenzo Silva y con Ana Martín. Lorenzo, Ana, con estos datos sobre la mesa, ¿os parece que España es un país lector? Bueno, tenemos aquí encima de la mesa, o junto a nosotros en la mesa, a un escritor. ¿O todavía estamos, Lorenzo, empiezo contigo, estamos todavía lejos de serlo?
Mira lo bajo que pone el listón en el ministerio, que con leer un libro al año te cuentan como lector. Leer un libro al año para mí no es ser lector. Un libro al año se puede leer hasta por accidente. Si bajamos a quien lee un libro al mes, es decir, 12 libros al año, el porcentaje ya es muchísimo menor y desde luego queda fuera la inmensa mayoría de la población. ¿Esto es un éxito en un país desarrollado, con alfabetización plena, con recursos sobrados para tener una red de bibliotecas públicas y escolares en condiciones? Por cierto, tenemos una red de bibliotecas públicas en condiciones, se aproxima, dependiendo de las comunidades autónomas, incluso podría decir que sí.
Te voy a dar un dato, muy poquita gente utiliza las bibliotecas, sí, el 28% claro, de la población.
Claro, pues que voy a la segunda. ¿Tenemos una red de bibliotecas escolares suficiente? Te digo taxativamente, no. Muy por debajo de nuestras posibilidades. Esas sí que son bibliotecas que están al alcance de toda esa población escolar. En el momento en el que además nace el hábito de lectura. Y esas bibliotecas están descuidadas, en algún caso descuidadísimas. Yo he estado en bibliotecas escolares donde el último libro había entrado nuevo, había entrado 10 años antes, y que tenían 0 euros de presupuesto. Es decir, creo que no tenemos resultados para sacar pecho con lo que somos. Tenemos mejores resultados que en la España analfabeta o medio analfabeta de hace 100 años, ¿no? Pero no es con esa España con la que deberíamos compararnos, creo yo.
Sí, la verdad, a mí donde más me gusta leer es en el metro, porque al final paso tiempo a diario y cuando levantas la mirada del libro es un drama, porque en realidad te sientes un rara avis entre un montón de gente que está pegado a la pantalla del teléfono.
Porque lees lees los libros.
Yo siempre, no tengo ebook ni tampoco lo quiero. Sé que, bueno, es útil, es práctico para algunas cosas, pero a mí no me gusta, a mí me gusta el papel. Para eso siempre he sido bastante clásica. Es verdad que al final donde hay que fomentarla, por donde hay que empezar es en la etapa escolar. En la biblioteca del colegio de mi hijo Pablo, este año la han renovado y ampliado gracias a AMPA, gracias a la Asociación de Madres y Padres y no por iniciativa del colegio. Y luego, aparte de iniciarles en el hábito, luego es importante mantenerlo, porque es verdad que luego los niños llegan a la adolescencia y ya ahí decrece el interés, tienen más acceso al teléfono móvil, y esto es una labor del día a día. Pero bueno, los libros, aparte de ser entretenimiento, es cultura, te abren la mente, te transportan a otros países. No seré yo quien hable delante de un escritor de las bondades de leer, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente que no lee nada en absoluto o que lee un libro al año, pues se está perdiendo muchísimo. Y a mí al final, en realidad, lo que me dan es un poco de pena. Me dan pena que se pierdan todas esas cosas.
Fíjate que creo que la lectura es una decisión y es una elección personal libre y lo debe seguir siendo, ¿no? Pero no podemos engañar a los no lectores. Quien no lee está desarrollando por debajo de las posibilidades de los lectores su capacidad de manejo del lenguaje, y su capacidad de manejo del lenguaje está directamente relacionada con su capacidad de pensar, y la capacidad de pensar está directamente relacionada con la capacidad de tener ideas propias. Y si uno no desarrolla todo eso, lo que acaba siendo es un receptáculo y a veces hasta un contenedor de ideas ajenas. Y si uno quiere vivir su vida con ideas ajenas, pues haya él o haya ella, pero a mí no me parece la opción mejor.
Pues hablando de libros y estando como estamos en este día de San Jorge, San Jordi, en Cataluña, nos vamos a ir a Barcelona para conocer cómo están celebrando este día tan especial e importante para ellos, el Día del Libro y las Rosas. Mar Puerto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Feliz San Jordi, ¿eh?
Feliz San Jordi. ¿Cómo va el día? Que es un día, que lo sé, muy especial para todos vosotros.
Sí, sí, sí. Es un día donde Barcelona se llena. Ahora mismo el centro está completamente lleno, con las calles prácticamente colapsadas por una marea constante de gente que avanza entre las paradas de libros y de rosas. Y el ambiente es el de una gran fiesta al aire libre. No es día festivo, pero lo parece, porque hay conversaciones por todas partes. Personas mirando libros mientras caminan, otras buscando ese título, ese libro en especial, ¿no? Esperando su turno también para las firmas y las paradas. La verdad es que no dan abasto. Los vendedores de rosas trabajan sin parar, envolviendo ramos uno tras otro, mientras también a pocos metros las librerías y las editoriales concentran largas colas de lectores. Paola ha llegado de Italia, nos hemos encontrado con ella, y este es su primer San Jordi.
Estáis aquí mirando dos libros, ¿tenéis claro si lo vais a comprar, si no?
No sé si lo voy a comprar. Este me parece muy bueno, pero es que es en catalán y yo soy italiana porque estoy aquí de Erasmus. Y no sé si lo voy a entender. Y este es otro que me ha parecido muy bueno. Y nada, me lo estoy pensando un poco.
¿Es el primer San Jordi que vas a vivir aquí entonces?
Sí.
¿Y cómo lo estás viendo? ¿Es tal y como lo esperabas o no?
Sí, es muy bonito, sí, me parece muy bonito.
Qué bien. ¿Y te han regalado una rosa? ¿Vas a regalar alguna?
Me han regalado una cuando hice la compra.
Pues que vaya muy bien.
Cuando hice la compra. Oye, Mar, este año destacan entre los autores que están firmando por allí Eduardo Mendoza, Pedro Almodóvar, creo también, ¿no? Y bueno, los autores de Carmen Mola.
Sí, a esta hora hay aún muchas colas y expectación. Uno de los nombres que más está destacando, como decías, es el de Pedro Almodóvar, y justo aquí al lado de la radio ha estado firmando ejemplares y ha generado una cola constante durante buena parte del día, ¿no? Entonces, muchísima gente esperando turno, muchísima gente con expectación, queriendo conocer a sus autores favoritos, uh-huh, queriendo hacerse una foto. Y una de ellas es Gisela, que ha estado haciendo cola para verle, incluso con cosas de su película, con un póster incluido.
El póster de la peli, sí.
De Amarga Navidad.
Yo soy de Chile, pero vivo acá, trabajo en un cine y estoy esperando en la fila.
¿Es el primer San Jordi que vives o ya son varios?
Hace 9 años acá. Me encanta San Jordi.
Y junto a él también interés por Eduardo Mendoza, no solo por su novela, sino también por toda la polémica que le rodea hoy. Y en cuanto a libros, se habla mucho precisamente de las novedades de estos autores, pero también títulos recientes y recomendaciones que van pasando de mano a mano entre los lectores. Por lo tanto, Pilar, un San Jordi donde la oferta es tan amplia como
eso
también
siempre.
El entusiasmo del público y de la gente que pasea por aquí.
Bueno, Mar, que pases una jornada estupenda. ¿Has regalado algún libro, alguna rosa? ¿O has recibido
aún no.
ya? ¿Aún no?
He recibido alguna aquí en la radio, pero aún no me ha dado tiempo a comprar.
Bueno,
cuando acabe.
Ya que estás en la zona, tienes además mucho donde elegir. Gracias,
claro,
Mar Puerto.
Sí. Gracias,
un abrazo.
Que vaya bien.
Bueno, el reto es superar las cifras del año pasado. Se vendieron 26 millones de... Bueno, hubo una recaudación de 26 millones de euros en ventas de libros y se vendieron, eso sí, 7 millones de flores, que es una barbaridad. Lorenzo, ¿tú que tienes libro ahora mismo? ¿Cómo que no estás por allí, por Barcelona?
Pues por razones familiares.
Sí.
Sí, tenía que estar por aquí, por Madrid. Y he estado muchas veces. Yo llevo yendo...
Tiene que ser muy especial,
¿no? 30 años yendo, o sea que de vez en cuando también hay que dejar espacio a otros.
Bueno, es que Lorenzo Silva ahora está con su último libro, del que nos habló hace unas semanas aquí en este programa. Un libro totalmente recomendable que se llama Con Nadie. Oye, Lorenzo, aprovechando que te tenemos aquí con nosotros, yo quiero que en este día del libro, en este 23 de abril, precisamente nos recomiendes algunos libros. Por ejemplo, un clásico imprescindible, de esos que hay que leer al menos una vez en la vida.
Mira, como has dicho, hay que leer, ¿eh? Y yo soy un partidario absolutamente fanático de la libertad lectora. Me lo has puesto muy alto el listón. Creo que el libro que hay que leer realmente es El Quijote. Mira, uh-huh, perdona que sea poco original, pero de los clásicos que yo he leído, el que realmente creo que habría que leer, es decir, de Cervantes deberíamos hablar menos, recordarlo menos, festejarlo menos, uh-huh, y leerlo más. Es decir, es un libro que además es asequible a cualquier lector con un diccionario al lado, porque tiene un léxico amplio, pero es castellano.
¿Una novedad reciente, algo actual que esté dando que hablar?
Pues de los libros que se han publicado últimamente, a mí me ha interesado muy especialmente, y ha dado que hablar, la última novela, o llamémosle así, de Emmanuel Carrère, Coljós, la novela en la que cuenta la historia de su familia, de su madre y de su padre y de su familia, tanto francesa como rusa y georgiana. Es un viaje personal, pero también es un viaje a la historia de Europa, a la historia de Francia y al momento presente del mundo.
Una novela para engancharse, que sea una lectura adictiva, fácil de recomendar y de estas que coges y no puedes soltar hasta la última página.
Voy a recomendar un libro que también acaba de salir de un, bueno, no lleva mucho tiempo en las librerías, de un autor español que se llama Juan Manuel Gil. El libro se titula Majareta. Ya tiene una cierta trayectoria, ganó el premio Biblioteca Breve, pero es una novela que es divertidísima e ingeniosísima en su planteamiento. Es la resolución de un misterio a través de un coro de voces.
Bueno, me recuerdo mucho a Eduardo Mendoza, ¿no? Por los ingredientes que estás dando.
Sí. Son voces que se van. Es alguien que está intentando averiguar por qué ha pasado algo muy raro, muy extraño, no voy a decir qué. Y todo lo hace a partir de testimonios que son testimonios de gente que miente, que a veces dice cosas disparatadas y todo va convergiendo y acabas desarrollando adicción a quién va a ser el siguiente que va a entrar y qué es lo que va a decir, ¿no?
¿Tú cuántos libros has escrito, Lorenzo?
Pues habré escrito cerca de un centenar. He publicado 89 y tengo unos cuantos inéditos. Sí.
Pues para acabar, yo quiero que Lorenzo Silva me recomiende un libro de Lorenzo Silva.
Uy, eso es prácticamente imposible. Mira, yo siempre recomiendo, voy a hacerlo de siempre, cuando alguien me viene en la Feria del Libro y me pregunta esto, yo siempre digo, mira, La flaqueza del bolchevique. Porque es uno de los más cortos y además hay ediciones muy baratas. Si no te gusta, te he quitado poco tiempo y poco dinero.
Hombre, y un día como hoy, Castellano.
Sí, bueno, yo Castellano lo recomiendo siempre, bueno, recomiendo siempre acercarse a la historia de los comuneros de Castilla. Claro. No solo a través de este libro, sino de cualquiera.
Castellano
una historia...
nací, Castellano he de morir.
Bueno,
como
echamos rollo
del
agua también,
sí.
¿No?
Sí, pero fíjate, el 23 de abril es verdad, siempre hablamos de San Jordi, hablamos menos de Castilla y hablamos menos de los castellanos. Y de verdad que los comuneros no son solo patrimonio de Castilla, los comuneros son patrimonio de todos los hombres y mujeres libres del mundo.
Ahí queda eso. Pues Lorenzo Silva, siempre es un placer escucharte y escuchar además todas tus recomendaciones. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pilar.
Y Ana Martín, un placer como siempre.
Un placer, Pilar.
Seguimos en la tarde.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 0602.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
En Vitoria-Gasteiz Álava hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que este martes, día 21 de abril, Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 3.066.000 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Entiendo que una persona, que un hombre, que una mujer que ha tenido muchos amigos en la infancia y amistades sanas, tienen luego una vida muy distinta a quienes no las han tenido.
Sí, el ser humano es un ser de encuentro.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.